RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Es la 1:30.
Radio Nacional de España. Crónica Región de Murcia. Patricia Hidalgo.
Buenas tardes. Según datos de la encuesta de población activa, el paro ha subido en la región en el primer trimestre de 2024 un 13,7%. Son 12.100 personas más, lo que significa que en nuestra comunidad hay 100.000 personas sin empleo. Otro dato del mercado laboral en nuestra portada. En cuanto a la siniestralidad, en lo que llevamos de año han fallecido 9 trabajadores en la región. En 2023 fueron 32 los que perdieron la vida, una cifra que, si bien es menor a la del año anterior, todavía, según los sindicatos, sigue siendo elevada. Delegados de Comisiones Obreras y UGT han rendido hoy homenaje a estos trabajadores fallecidos en una manifestación que ha concluido ante el Palacio de San Esteban en Murcia. Santiago Navarro, secretario regional de Comisiones Obreras.
Cada fallecimiento es una tragedia. No se puede permitir que continuemos no controlando la vigilancia de la salud en las empresas. Hay que ser exigente. No se le pueden dar subvenciones a las empresas que incumplen de manera sistemática y además que han sido sancionadas o bien por la Inspección de Trabajo o bien por un juzgado.
Y la patronal regional, CROEM, también hemos conocido que designará a su nuevo presidente en la Asamblea General, que se va a celebrar el 20 de junio. La persona que releve en el cargo a José María Albarracín se va a encontrar una confederación empresarial, dice Albarracín, con unas cuentas saneadas, sin deuda y con un fondo de contingencia ante posibles eventualidades.
CROEM es un buque insignia muy relevante, referente no solamente a nivel regional, sino una confederación muy apreciada a nivel nacional y posiblemente la de referencia en estos momentos. Yo creo que los empresarios de la región van a estar a nuestro lado y van a estar al lado de un candidato de consenso.
Es viernes 26 de abril. Les contamos ahora otras noticias en titulares con Luis Ortín. El Ministerio de Migraciones plantea ampliar la capacidad del campamento de migrantes instalado en el antiguo Hospital Naval de Cartagena. Según cálculos del Ayuntamiento, este año la ciudad atenderá a un total de 10.000 inmigrantes, algo que la alcaldesa Noelia Arroyo considera insostenible.
Arroyo exige una respuesta por parte de la ministra de Migraciones, Elma Saiz, para abordar la situación.
En Puerto Lumbreras, el PSOE ha pedido la dimisión inmediata de la alcaldesa de la localidad, María Ángeles Altúnez, acusada de un presunto delito de prevaricación por la ampliación de una macrogranja porcina.
Un juez de Lorca ha abierto juicio oral y ha instado a las partes a que formulen el escrito de acusación o sobreseimiento en un plazo de 10 días.
Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la de Ecuador, han liberado a 14 mujeres prostituidas por una organización criminal y han detenido 9 personas en Murcia y Valencia.
6 de los detenidos ya han ingresado en prisión provisional como presuntos miembros del entramado criminal que obligaba a sus víctimas a ejercer la prostitución en una misma habitación y en condiciones insalubres, según ha informado la Policía Nacional.
Y en los deportes, el UCAM tiene a su alcance la final de la Champions League. Luis Herrera, buenas tardes.
Buenas tardes. Los universitarios se miden al Unicaja Málaga en el choque correspondiente a las semifinales del torneo continental. Derrota del Jairis Alcantarilla en la ida de los cuartos de los playoffs de la Liga Femenina Endesa. En fútbol, el Cartagena visita mañana al Levante y el Real Murcia recibe el domingo al Ceuta. En fútbol sala, el Pozo Murcia visita mañana a Rivera Navarra. Y en tenis, esta tarde, Carlos Alcaraz debuta en el Mutua Madrid Open.
Pues el partido de Lucán lo pueden seguir en directo aquí en Radio 5 Todo Noticias en la región de Murcia, un programa que va a conducir Dani Jiménez a partir de las 9 de la noche con Agustín Pinar como enviado especial al encuentro. Vemos ya la previsión del tiempo, Agencia Estatal de Meteorología. Laura Vila, buenas tardes.
Buenas tardes, hoy el cielo está nuboso y en las sierras no se descartan precipitaciones débiles y dispersas. Las temperaturas suben y marcarán 26 grados en Cieza, 25 en Murcia y en Caravaca de la Cruz, 23 en Yecla y 22 en Cartagena y en Mazarrón. Y el viento es flojo variable con intervalos moderados de componente sur en las horas centrales. El fin de semana el cielo estará nuboso y esperamos el sábado baja probabilidad de que por la tarde se produzcan precipitaciones débiles y dispersas en el interior y el domingo todavía no se descartan precipitaciones débiles y dispersas. Las temperaturas bajarán y el domingo marcarán 23 grados en Murcia y el sábado el viento será entre flojo y moderado de componente oeste con intervalos fuertes de componente sur en el litoral y con olas de 2 a 3 metros. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Hasta las 2 de la tarde, noticias de la región de Murcia en Radio Nacional de España. En el control de sonido, Javier Ejea, empezamos.
Crónica Región de Murcia.
El número de parados en la región aumentó en el primer trimestre de 2024 un 13,7%, son 12.100 más, lo que significa que en la comunidad hay 100.000 personas sin empleo. Son datos de la encuesta de población activa del Instituto Nacional de Estadística, que también indica una disminución del número de ocupados en los tres primeros meses del año, 6.800 menos, dejando la cifra de empleados en 671.700.
A pesar de los datos negativos, se trata de la cifra de personas desempleadas más baja desde el primer trimestre de 2008. De los 100.000 desempleados que hay en la comunidad, la distribución por sexos es casi homogénea, aunque ligeramente en las mayor en las mujeres, 51.500 frente a 48.400 hombres. Si nos vamos a la tasa de paro juvenil, esta continúa elevada. Un 31% de los jóvenes menores de 25 años no tiene un empleo.
Resultados distintos por sectores, servicios e industria han experimentado un descenso de parados. En la otra parte de la comparativa, la construcción, la agricultura y los parados que buscan su primer empleo o los que han dejado en el último año ese trabajo, en este caso son 10.000 más.
Pero si enfrentamos estos datos con los de hace 12 meses, se extrae una conclusión más positiva. En este caso, el paro ha caído en 3.300 personas y los empleos creados han alcanzado los 18.000.
Ahora, las valoraciones, los empresarios toman esos datos como negativos, aunque inciden en que es habitual en los primeros tres meses del año e inciden en que es el mejor dato de empleo para un primer trimestre desde 2008. José María Albarracín, presidente de CROEM.
En el momento en el que se genera un puesto de trabajo menos, para nosotros es un dato malo, nos preocupa por supuesto, pero también es cierto que es algo habitual en el primer trimestre del año.
Para Comisiones Obreras, a pesar de la subida del paro y la disminución de ocupados, ellos valoran los datos de la EPA de manera positiva. Víctor Romera es secretario de Empleo de Comisiones en la región.
Para Comisiones Obreras el dato es positivo en cuanto a la calidad del empleo que se crea, gracias a la reducción de la temporalidad, que nos sitúa en mínimos históricos. En este sentido, gana peso el empleo a jornada completa.
Datos preocupantes también en clave laboral en lo que se refiere a siniestralidad. En lo que llevamos de año han fallecido 9 trabajadores en la región. En 2023 fueron 32 los que perdieron la vida, una cifra que si bien supone 23 menos respecto al año anterior, todavía, según los sindicatos, sigue siendo elevada. Delegados de Comisiones Obreras y UGT han rendido hoy homenaje a estos trabajadores fallecidos en una manifestación que ha concluido ante el Palacio de San Esteban en Murcia.
En 2023 se registraron en la región 21.445 accidentes leves, 96 graves y 32 mortales. Unos datos que, según los sindicatos, demuestran que todavía hay que adoptar medidas, sobre todo por parte de las empresas. Santiago Navarro, secretario regional de Comisiones Obreras.
Cada fallecimiento es una tragedia. No se puede permitir que continuemos no controlando la vigilancia de la salud en las empresas. Hay que ser exigente. No se le pueden dar subvenciones a las empresas que incumplen de manera sistemática y además que han sido sancionadas o bien por la inspección de trabajo o bien por un juzgado.
Los sindicatos consideran también necesaria una mayor supervisión por parte de la Administración. En este sentido, piden refuerzo de las plantillas de la inspección. Antonio Jiménez, UGT.
Bajar la ratio de inspectores de trabajo por cada 10.000 trabajadores. Ese es el objetivo que tenemos en nuestras organizaciones, que haya un inspector de trabajo por cada 10.000 trabajadores y no un inspector de trabajo por cada 26.000 trabajadores en la región de Murcia.
Ambas peticiones forman parte del manifiesto que se ha leído hoy en Murcia con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que se conmemora el próximo domingo, día 28.
La patronal, mientras hoy ha celebrado la reunión de su Junta Directiva y Comisión Ejecutiva, la última bajo la presidencia de José María Albarracín, cuyo sustituto se va a elegir en una asamblea ordinaria el próximo 20 de junio, María José Jiménez.
De momento no hay nombre oficial para sustituir a Albarracín, quien ha estado al frente de la CROEN 2 mandatos más 2 años a causa de la pandemia. Lo único que desea el presidente saliente es que sea un candidato de consenso.
Me gustaría eludir y evitar, creo que desde la unidad total y absoluta que tiene CROEN ahora mismo se debe conseguir, y eludir ir a las urnas es un objetivo que tengo marcado y que, insisto, espero que sea así. En definitiva, un candidato de consenso.
Esa unión entre las distintas federaciones de la patronal es el aspecto que más ha destacado de su gestión Albarracín, así como haber conseguido sanear las cuentas de la patronal. Como asignatura pendiente, reconoce el no haber conseguido desatascar en estos años infraestructuras como la ASZAL de Cartagena y Murcia y la Dársena del Gorguel.
Pues mira, hay una cosa que me llevo como clavada, como un puñal clavado, ¿no? Que es el no haber conseguido que dos cuestiones muy importantes. Una, que las zonas de actividades logísticas de Cartagena y Murcia, posiblemente incluso por este orden, y el proyecto del Gorguel no se haya avanzado y no se haya conseguido hacer entender al Gobierno de España lo que supone para una región como la región de Murcia llevar a cabo esa inversión.
En cuanto a la situación política actual, Albarracín se muestra preocupado por la decisión adoptada por el presidente Pedro Sánchez de apartarse 5 días de la actividad pública. Una pausa que respeta, señala, pero que cree que no es razonable.
Anular la agenda de un presidente del Gobierno 5 días para pensar en lo que va a decidir, qué va a hacer, cuando hay tantas cosas pendientes por hacer, pues no es lo más razonable.
Tras la reunión de hoy, Croen procederá a actualizar el censo y abrirá el periodo para presentar candidaturas a la presidencia, que se cerrará 10 días antes de la asamblea ordinaria prevista el 20 de junio. Una asamblea a la que ya han confirmado su asistencia el presidente de la COE, Antonio Garamendi, el de CEPYME, Gerardo Cueva, y el de ATA, Lorenzo Amor. También los presidentes de las patronales de Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, Baleares y Madrid.
También en clave económica, la región es la comunidad que tiene más estaciones de servicio con diésel renovable. Cartagena es el centro productivo de este combustible hecho con residuos agrícolas, forestales y aceite de cocina. En España ya está disponible más de 150 gasolineras en Repsol, 38 de ellas en la región, con el fin de avanzar hacia la descarbonización. Carolina Sarobé.
Este combustible sustituye al diésel premium elaborado por Repsol, entre 9 y 10 céntimos más caro que el combustible de origen fósil, con la peculiaridad de que este emite 0 emisiones. Un paso más hacia la sostenibilidad desde el complejo industrial de Cartagena, donde se van a llegar a producir 250.000 toneladas al año. Antonio Mestre es director de Repsol en Cartagena.
Producirá 250.000 toneladas al año de combustible renovable, que podrá utilizarse en coches, en camiones y también, por supuesto, para la aviación, un sector cuya descarbonización es compleja y esto ofrece una solución desde ya.
En España hay más de 150 gasolineras con este nuevo diésel, 38 de ellas en la región, donde al final de año se llegará a 70. José Barreiro, director de Movilidad Iberia de Repsol.
La idea es alcanzar en la región de Murcia las 70 estaciones de servicio con producto 100% renovable de aquí a final de año. Esto nos hará llegar en el conjunto de España a 600 estaciones de servicio con combustible 100% renovable.
Esto se traduce en más empleo para Cartagena, donde los trabajadores ya se están formando para ocupar nuevos puestos de trabajo. Escuchamos a Noelia Arroyo, la alcaldesa.
La inversión por la que están apostando y en cómo se traduce por el empleo es de vital importancia. De hecho, junto a ellos, en la mesa de formación de las nuevas industrias, estamos trabajando para esa formación a la carta, para esa microformación que tenemos que desarrollar para los puestos de trabajo, que en estos momentos hay vacantes porque hay oportunidades laborales, pero no hay mano de obra especializada.
Algo que se suma a la producción de hidrógeno verde en el Valle de Escombreras, donde se instalará un electrolizador de 100 megavatios que supondría una inversión de 215 millones de euros y la generación de más de 1.000 empleos. El proyecto se encuentra en fases de ingeniería y podría hacerse realidad a final de este año.
Radio Nacional de España, Región de Murcia.
El Partido Popular ha pedido al Gobierno que Renfe triplique los servicios de AVE entre Murcia y Madrid.
El senador popular Francisco Bernabé destaca la escasa oferta de trenes de alta velocidad que unen la región con la capital española. A eso hay que añadir, señala, la ausencia de cercanías entre Murcia y Cartagena y entre Murcia, Lorca y Águilas, así como la eliminación de la conexión ferroviaria con Madrid a través de su trazado original por Cieza, Hellín y Albacete. Añade que es prioritario que Renfe equipare los trayectos a la oferta que tienen otras ciudades similares.
Escasos porque únicamente tenemos 5 servicios diarios con la capital de España, cuando otras capitales de nuestro entorno, de tamaño similar o incluso inferior, tienen muchísimo más servicios. Valga, por ejemplo, Albacete y Alicante tienen 14, Cuenca tiene 15, Toledo tiene 20, Málaga tiene 18. Es decir, estamos muy, muy por debajo de lo que es el trato que se le tiene que dispensar a una capital como Murcia, la séptima en importancia de España.
Más cosas, el Ministerio de Migraciones plantea ampliar la capacidad del campamento de migrantes instalado en el antiguo Hospital Naval de Cartagena. La alcaldesa Noelia Arroyo argumenta que entre las personas que se han atendido allí, más las que llegan a través de la costa, la cifra ascendería este año a los 10.000, algo que dice es insostenible.
según los cálculos que hemos hecho en el ayuntamiento, teniendo en cuenta las cifras que manejamos en estos momentos de llegada natural de inmigrantes por nuestra costa y la llegada de inmigrantes al campamento temporal trasladados en avión desde las Islas Canarias, si manejan esas cifras durante todo el año, podríamos alcanzar la cifra de 10.000 inmigrantes en un solo año para atender en Cartagena. Eso es insostenible.
Arroyo exige una respuesta por parte de la ministra de Migraciones, Elma Saiz, para abordar la situación. Apunta que Cartagena es solidaria, pero que no tiene recursos para ayudar a tantas personas y que los servicios sociales del ayuntamiento tampoco tienen constancia de qué sucede después de su salida del campamento, como tampoco si necesitan más ayuda.
Y en Puerto Lumbreras, el PSOE ha pedido la dimisión inmediata de la alcaldesa de la localidad, María Ángeles Túnez, que acusada de un presunto delito de prevaricación por la ampliación de una macrogranja porcina. Un juez de Lorca ha abierto juicio oral y ha instado a las partes a que formulen el escrito de acusación o sobreseimiento en un plazo de 10 días.
Para el PSOE, la alcaldesa está procesada por hechos muy graves, permitir que se incumpla la ley.
Una noticia para Puerto Lumbreras tan grave como la que conocimos ayer del procesamiento de la alcaldesa María Ángeles Túnez. Tengo que decir que ante este procesamiento el Partido Socialista lo que pide es la dimisión inmediata de la alcaldesa. No tiene otro camino, puesto que debería de seguir las pautas de ejemplaridad, honestidad y transparencia que así exige a otros partidos políticos y a otras personas que ejercemos los cargos políticos en los distintos municipios, comunidades autónomas, incluso a nivel nacional, con la situación que estamos viendo.
Eran palabras de la concejala socialista en Puerto Lumbreras, María Rosa García. Y en Águilas, el ayuntamiento propone dos sanciones que suman más de 80.000 euros por las roturaciones y movimientos de tierras realizados en el plan parcial Bella Águilas hace 2 años.
Las roturaciones de Bella Águilas afectaron a 4 hectáreas con sobresalientes valores ambientales. ANSE confía en que esto disuada a otros promotores de incumplir los planes generales de ordenación y reclama a la comunidad autónoma que intervenga en este caso. Los hechos se remontan a hace 2 años, cuando la asociación denunció la destrucción de especies de flora protegida, así como la alteración de hábitats de fauna, también protegida por unas roturaciones y movimientos de tierras realizados sin licencia de obras y sin las autorizaciones pertinentes.
Y en las Torres de Cotillas, el alcalde Pedro José Noguera ha ordenado las competencias de su equipo de gobierno tras la dimisión por motivos personales del concejal Álvaro Hernández del Grupo Municipal Popular, que se ocupaba, entre otras competencias, de cultura, asociacionismo y patrimonio histórico.
Su acta será ocupada por Gloria Fernández. Manuela Sarabia se encargará de educación, festejos y patrimonio, y Amalia Pérez asume las áreas de barrios y pedanías, edificios públicos y transparencia. El resto de ediles continuará con sus competencias.
La 1:47, agentes de la Policía Nacional en colaboración con la de Ecuador han liberado a 14 mujeres prostituidas por una organización criminal y han detenido a 9 personas en Murcia y Valencia. 6 de los arrestados ya han ingresado en prisión como presuntos miembros del entramado criminal que obligaba a sus víctimas a ejercer la prostitución en una misma habitación y en condiciones insalubres, según ha informado la Policía Nacional.
Los integrantes de la organización captaban a las víctimas en sus países de origen, Colombia y Ecuador. Eran obligadas a ejercer la prostitución, para lo que debían estar disponibles las 24 horas del día y tenían que entregar a los implicados una gran parte del importe económico obtenido. Residían en la ciudad de Valencia y se resistían a someterse a las exigencias que les imponían, eran trasladadas a otra casa ubicada en la localidad murciana de Molina de Segura como castigo para separarlas de otras compañeras.
Ponemos la atención ahora en otras noticias de sucesos y tribunales. El juez volverá a tomar declaración a 5 de los investigados por el asalto al Pleno de Lorca en enero de 2022.
En el auto notificado esta semana se establece tomar nuevamente las declaraciones dejadas sin efecto por la Audiencia Provincial de Murcia en su resolución del pasado 24 de octubre, proceder a un nuevo señalamiento de estas y, si procede tras ello, dictar nuevamente auto de procedimiento abreviado o sobreseimiento, según el caso, y sin vinculación alguna con el dictado anteriormente.
Agentes de la Policía Nacional han detenido a 3 hombres de nacionalidad española de 50, 44 y 19 años por el robo con fuerza cometido en 3 viviendas situadas en la misma calle de la urbanización de Alto Real, en Molina de Segura.
Ocurrió el pasado jueves 18 de abril. Llegaron a utilizar tarjetas bancarias sustraídas para realizar varias compras de menor cuantía en diversos establecimientos comerciales. Los 3 detenidos cuentan con numerosas detenciones y suman entre todos ellos más de 100 por la comisión de todo tipo de delitos, la mayoría contra el patrimonio.
Dos personas han sido detenidas en Torre Pacheco con 100 kilos de marihuana en su vehículo.
Se les atribuye la presunta autoría de delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Montserrat Alameda, portavoz de la Guardia Civil.
Los hechos tuvieron lugar en la pedanía pachequera de Roldán cuando una patrulla del Seprona de la Guardia Civil detectó la circulación de un turismo con un remolque cargado de bolsas de basura industriales que desprendían un fuerte olor a marihuana. La inspección del vehículo y su carga resultó positiva con el hallazgo de más de 100 kilos de marihuana que los dos ocupantes del vehículo trasladaban a plena luz del día.
Vamos ya con los deportes. El UCAM comienza el último tramo de un camino que puede llevarle a hacer historia a Luis Herrera.
Los universitarios se enfrentan esta noche a las 9 en Belgrado al Unicaja Málaga en el choque correspondiente a las semifinales de la Champions League. Si ganan, se enfrentarían en la final del domingo al ganador del duelo entre el Club Baloncesto Canarias y el Peristeri griego, que se juega a las 6 de la tarde. En el banquillo afirman que, lógicamente, se han visto ganando. La escuchamos al míster Sito Alonso.
Por supuesto que me he visualizado ganándola, como visualicé que la ganaba el Barça cuando yo estaba de entrenador y no estaba yo en la foto, ¿no? Y pasó, pues vamos a ver si esta visualización pues es posible que se lleve a cabo.
Unicaja parte como favorito, pero la plantilla asegura que conocen bien al cuadro malagueño y se ven con posibilidades. Así lo afirmaba el capitán Radovic.
Sí, de verdad que nos conocemos muy bien. Hemos hecho muchos partidos en los últimos años y conocemos muy bien a las plantillas y a los jugadores, pero lo bonito de este deporte es que siempre puede haber sorpresas. Así que sí, que puede haber sorpresas.
Un encuentro que les ofreceremos en directo en Radio 5 Todo Noticias en la región de Murcia, en un programa conducido por Dani Jiménez y que contará con Agustín Pinar como enviado especial al partido. Precisamente allí se encuentra nuestro compañero con los aficionados que se han desplazado a Belgrado para apoyar al equipo. Agustín, buenas tardes.
Buenas tardes. Aquí en Belgrado, entre los aficionados del UCAM Murcia que han volado esta mañana para ver y apoyar a su equipo, hay nervios, hay incertidumbre, pero también ilusión y sobre todo muchas ganas de ver triunfar al conjunto universitario. Saben que el Málaga es favorito, son conscientes de que la fortuna no les ha sonreído en los emparejamientos, pero confían en que todo puede pasar en 40 minutos. Hay quinielas para todos los gustos.
Hombre, si hemos venido hasta aquí es porque confiamos, ¿no? Al final es un partido difícil, Unicaja es un gran equipo, pero vamos, estamos a tope.
Gana UCAM, claro. Clarísimamente.
Sí. Va a estar muy ajustado, pero creo que ganamos.
En una jornada como esta, estos amantes del baloncesto murciano vienen a disfrutar, pero no es posible quitar importancia al resultado de un partido en el que lograr victoria equivale a hacer historia.
Bueno, es la ilusión de muchos años luchando por la ACB, por no bajar y mantener una ACB, y ver que este año estamos luchando por playoff, Copa del Rey, y ya por la Champions ya sería el... Y vamos, no va más.
Fiesta, ilusión, disfrutar, éxito total, emoción.
Solo el tiempo, el sudor, el parqué y evidentemente el luminoso 360 del Stark Arena de Belgrado dictarán el destino de un UCAM Murcia que, si algo es seguro, va a estar bien acompañado en las gradas.
Gracias, Agustín. Más baloncesto. Pinchazo del Jairis en la ida de los cuartos de los playoffs de la Liga Endesa Femenina. 50-60 fue el resultado definitivo en el marcador. Las jairistas sucumbieron ante el Spar Girona y deberán remontar la desventaja de 10 puntos con la que partirán el domingo a las 4:30. Un partido en el que, asegura la entrenadora, los errores penalizaron demasiado. Ana Montañana.
Las canastas, los errores defensivos que penalizan con triples solas y estos grandes equipos obviamente no fallan, ¿no? Hemos hecho cosas muy buenas y también hemos cometido errores que han penalizado, ¿no? Y que penalizan.
En fútbol, el Cartagena visita el domingo a partir de las 6:30 al Levante en el Ciutat de Valencia. Los albinegros quieren 3 puntos para volver del campo granota con la ansiada salvación un poco más cerca. El domingo será el turno también del Real Murcia, que recibirá en casa a las 5 al Ceuta. Duelo directo por una plaza en los playoffs entre dos equipos que llegan en dinámicas y rachas muy positivas. En el banquillo grana tienen claro el objetivo. Pablo Alfaro.
Objetivo, conseguir 3 puntos, ser capaces de hacerlo. Sabemos de la dificultad, de la racha que viene el rival, de la racha en la que estamos nosotros, porque ahora mismo los números muchas veces no son opinables. La segunda vuelta no está, es vuelta de playoff, pero eso estamos persiguiendo, seguimos persiguiendo el objetivo.
En fútbol sala, mañana juega el Pozo Murcia. A las 4 de la tarde visitan a Rivera Navarra. Los charcuteros buscarán una nueva victoria para seguir en la pomada para pelear el primer puesto con el playoff ya asegurado. El entrenador asegura que han estudiado al rival y que saben la clave para lograr la victoria. Dani Martínez.
Sobre todo la defensa. Saber ante qué tipo de equipo jugamos, qué modelo ofensivo utilizan, incluyendo en este caso la incorporación de su portero, Adrián Pereira, que es uno de sus atacantes más peligrosos. Ellos sacan mucho partido de esa situación y nosotros pues nos hemos preparado para todo.
El Jimmy Cartagena juega el domingo a la 1 contra el Xota. También hay liga femenina. La Bocatelia Alcantarilla recibe al Rayo Majadahonda mañana a las 6 de la tarde y a la misma hora el STV Roldán visita al Atlético Torcal. En tenis, Carlos Alcaraz debuta hoy en el Mutua Madrid Open con muchas dudas. El tenista murciano se medirá no antes de las 4 de la tarde a Alexander Shevchenko en la pista central Manolo Santana de la Caja Mágica. El del Palmar, recuerden, defiende el título de campeón conquistado el año pasado. También tenemos motociclismo. Este fin de semana se disputa el Gran Premio de Jerez, en el que correrán los pilotos murcianos Pedro Acosta y Fermín Aldeguer. Ya se han disputado los primeros entrenamientos libres.
Abrimos página cultural en el centro de Murcia, en la Plaza Santa Eulalia. Hoy abre sus puertas la muralla medieval de la ciudad. El centro de interpretación Madina Mursilla nos traslada a otra época y ha estado Fernando Bautista.
Cruce de camino y pantanoso valle por donde discurría el caudaloso río. Es una descripción milenaria de la ciudad de Murcia que nos traslada hoy a época andalusí. Bajando 3,5 metros del suelo que pisamos, encontramos un conjunto que incluye el cementerio más grande hallado en la ciudad y parte de la muralla con la puerta de las 7 puertas por la que, según los historiadores, Jaime I el Conquistador entró en Murcia en 1266. Francisco Guerau, arquitecto de la musealización.
Esto lo que os invito es a que lo paseéis tranquilamente, que lo disfrutéis y que viváis de él como si realmente estuviésemos en el siglo XII viendo con este cielo estrellado homenaje a los astrónomos de aquella época y posteriormente desde Alfonso X, y que oigáis los sonidos que se van produciendo de una ciudad viva y que lo disfrutéis y lo divulguéis.
Un espacio de 160 metros en el que cada detalle cuenta con sonidos, ambientación y elementos visuales que nos colocan en la ciudad tal y como era, también a través de los aromas. María Ángeles López, de Ibercher, ha sido la encargada de esta parte.
En la entrada el personaje habla de olor de hierbabuena y albahaca, y es el olor que hemos propuesto y que hemos puesto. En la parte de la barbacana había mercancías, había maderas preciosas, especias, y ese es el tipo cuero y es el olor que se nota. En la última parte de la visita tenemos la zona de cementerio, y sabemos que por los ritos árabes se lavaba el cuerpo para purificarlo con hierbas aromáticas que llevaban alcanfor, y eso es lo que vamos a encontrar, es pliego, romero, que también son plantas muy propias de la zona.
En esta primera visita, los grupos de las fiestas de moros y cristianos de la ciudad han llenado con sus trajes el espacio histórico, tienen clara su importancia.
Todos los murcianos tenemos que saber de dónde venimos, quiénes fuimos y a dónde vamos. Estos son nuestros antepasados, nuestra historia, el suelo el que pisamos antes fue otro y es el que estamos pisando ahora mismo. Entonces es una experiencia magnífica poder saber cómo vivían antiguamente y cómo se fundó nuestra ciudad.
Todos los grupos que hemos fundado moros y cristianos, ¿no? Nos dedicamos a eso, ¿no? A un poco a revivir ese pasado.
Pensado para degustar en un paseo tranquilo, abrirá de martes a domingo en horario de mañana y tarde. Y aguarde impaciente el fin de semana para dar la bienvenida a murcianos y visitantes.
Faltan pocos días para que arranque el festival Warm Up. Con todas las localidades vendidas, será el 3 y el 4 de mayo. No obstante, habrá alternativas para aquellos que no puedan acudir. Actividades gratuitas y que servirán de calentamiento para quienes sí asistirán.
Actividades que entran dentro del programa Somos Murcia 2024, como rutas culturales y gastronómicas, conciertos y proyecciones de películas. José Manuel Piñero es uno de los organizadores del Warm Up.
Empieza la programación ya pues con el pistoletazo la próxima semana ya con el cine, ¿vale? Con toda la programación de la esa filmoteca, con un concierto también musicado, la película Nomadland, también todas las salas, la verdad nos da gusto encontrarse una ciudad con 7 salas de conciertos, que va a haber pues bandas internacionales como el Dengue Dengue y luego pues otras bandas como Medalla, Las Dianas.
No, 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 no,
Y ahora una propuesta para hoy. Luarna Lubre llega esta noche al escenario del Teatro Circo de Murcia con Encrucillada, el vigésimo proyecto de este grupo surgido en 1985 en La Coruña.
Músicas tradicionales que se entroncan en las corrientes de la música folk europea. El concierto a partir de las 8 de la tarde.
Nos vamos, les dejamos ya con el 14 horas. Recuerden que pueden volver a escuchar este Crónica Región de Murcia en los podcasts y en nuestra aplicación para móviles. Que pasen un feliz fin de semana.